el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa donde vamos a abordar una realidad que se viene sobre Colombia y sobre Venezuela. Si bien el conflicto armado en Colombia ha sido un proceso de varias décadas, el presidente Petro ha propuesto una paz total, una paz que incluya a los diferentes grupos alzados en armas, no solamente a los grupos guerrilleros, sino incluso a las disidencias de las FARC y a otros actores que han trabajado desde la criminalidad en la desestabilización del Estado colombiano, pero en esa búsqueda de la paz total se pretende acercarse a ellos para que ninguno de los actores armados quede activo y podamos alcanzar esa dinámica de la paz que ha sido tan esquiva para los colombianos. Del otro lado, también tenemos la dinámica del retorno a la democracia. Como lo sabemos o como lo manejamos algunos politólogos, en el caso de Venezuela la dinámica democrática se rompió. Los politólogos que somos tan dados a ponerle rótulos a las cosas, a tratar de identificar los sistemas políticos, muchos consideramos que después del 2017 se rompió la democracia en Venezuela. Después de un proceso de deterioro que pasó por el autoritarismo competitivo, la democracia entre comillas participativa y protagónica, hasta este momento en el cual Venezuela se encuentra tratando de negociar el retorno a la democracia, el retorno a elecciones libres, competitivas y participativas, que pues también pasan por Colombia, por el número de venezolanos en territorio colombiano. Hoy vamos a abordar ese tema, vamos a abordarlo conjuntamente con Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido a Esto no es una frontera.
Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de la mesa y a toda la audiencia que nos acompaña.
Teníamos al embajador Alejandro Martínez, pero creo que se nos ha caído su conexión. Lamentablemente, el día de hoy, la profesora María Clara Roballo, quien es la responsable del capítulo de migraciones en el Observatorio de Venezuela, quien ha hecho, de hecho, hace muy poco un informe con Chomin sobre el reto de la integración, el cual les invitamos a verlo en la página del Observatorio de Venezuela, en el micrositio del Observatorio de Venezuela. Ponen ustedes en Google Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, les sale el micrositio del observatorio y en la parte de informes ya está este informe que hicieron la profesora María Clara y Chomin. Lamentablemente, el día de hoy la profesora María Clara no nos puede acompañar. Está viviendo pues en esta dinámica de virus y de gripas que se están dando en el país, pues lamentablemente no nos va a poder acompañar, y la profesora Daniela Monroy nos acompañará con Encuentro en la Migración a la parte final del programa, pero no va a poder estar en la conversación que vamos a entablar hoy, el día de hoy.
Les deseamos una pronta recuperación a ambas.
Sí, además porque pues parte del equipo del observatorio siempre ha tenido una representación femenina, pero hoy nos quedamos sin esa representación. Esperemos que en pocos minutos se pueda unir la profesora Ligia Bolívar, quien es de la organización Alerta Venezuela y que maneja todo el tema de derechos humanos. Esperemos que se pueda sumar. Ya está con nosotros el embajador Alejandro Martínez. Embajador, bienvenido. Creo que tiene el embajador el micrófono cerrado. No, parece que continuamos teniendo inconvenientes con el embajador Alejandro Martínez.
Ya he tenido un pequeño problema, pero un placer estar acá en el programa, como siempre.
Gracias, embajador. Bueno, empecemos por el tema que nos aborda hoy. Arranquemos del lado venezolano, la redemocratización en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Chomín, embajador, hagámosle primero un esbozo para aquellas personas que no tienen el contexto de lo venezolano, porque digamos que muchos se quedan en la ruptura de relaciones, en el silencio en el cual estuvimos en los últimos 4 años, y también hay que decirlo, en la falta de información que se vive en Venezuela. Entonces, hagámosle un pequeño panorama para aquellos que se conectan por primera vez con el tema. ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cómo se llegó hasta este punto? ¿Por qué hoy se puede afirmar que en Venezuela hay la necesidad de recuperar el espacio democrático? Chomín.
Sí, bueno, Venezuela, bueno, como lo hemos venido discutiendo en diversos programas, pues está inmersa pues en un conflicto político ya de muy larga data, a lo que se adiciona luego un problemas de carácter económico y social sumamente fuertes, ¿no? Pero en este contexto, pues desde hace ya un tiempo se vienen adelantando con la cooperación, por cierto, internacional, en concreto del Reino de Noruega, que ha servido pues de mediador en este proceso, pero también con el concurso de otros países, pues un proceso para tratar de adelantar unas negociaciones políticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para buscar una salida a este conflicto y facilitar el camino hacia una democratización pues en Venezuela, que en términos concretos se expresaría en la celebración de elecciones presidenciales en el año 2024, que es cuando toca, y a través de esa vía pues buscar una salida al conflicto político que se vive en Venezuela. Uniendo esto al tema del programa de hoy, yo podría ir adelantando ya que, un poco para que lo podamos discutir, que el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado interés en, por un lado, en el éxito de esta vía, digamos, diplomática, el mismo interés que han mostrado también otros gobiernos latinoamericanos, y ¿qué creo yo que hay detrás de esto? Bueno, que a Petro le interesa muchísimo que haya un clima de estabilidad en la región, y indudablemente el conflicto que hay en Venezuela y la situación, digamos, en Venezuela de no democracia, es un tema que alimenta la inestabilidad en la región, ¿no? Y a Gustavo Petro le interesa mucho, incluso para su proyecto estrella, que es el de la paz total, le interesa que haya un clima de estabilidad. Si hay una salida política en Venezuela, eso sería de gran ayuda para que el proyecto luego estrella del propio Gustavo Petro de la paz total también pueda tener un mayor éxito.
Yo complementaría un poco, quizá en dirección a orientar a quienes nos escuchan, a quienes se conectan por primera vez con Esto No Es Una Frontera, a los que participan desde otras localidades e incluso con mis propios estudiantes, porque para una generación, para la generación que nos formamos en medio de la transformación que vivió Venezuela, hablar de Venezuela, hablar de lo que ha sido la Revolución Bolivariana, es algo, digamos, que hace parte de nuestra historia vivida, de nuestra historia inmediata. No obstante, a mí me sorprende mucho cuando interactúo con mis estudiantes de primer semestre y ellos no saben quién fue Hugo Chávez. Porque claro, para esa generación particularmente, Hugo Chávez ya es un personaje distante. Para muchos de ellos, Hugo Chávez falleció antes de que ellos tomaran la decisión o tomaran interés por los temas políticos. Ellos recuerdan como una noticia lejana, como yo puedo recordar, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia, pero para ellos el tema de Hugo Chávez ya es un tema que ha pasado tanto tiempo, ya van a ser el próximo año 10 años de la muerte de Chávez. Y obviamente, pues, cuando uno habla de lo que vivió Venezuela, para ellos, empezando, Venezuela siempre ha sido una Venezuela pobre, ha sido una Venezuela en crisis humanitaria, en una emergencia compleja. Venezuela ya no es la Venezuela de la cual, por ejemplo, mi generación consumió sus productos audiovisuales, sus telenovelas, sino todo lo contrario, tienen una imagen totalmente diferente de Venezuela. Y quizá para ese público, pues, hacer un poco la apreciación de lo que ha pasado entre Colombia y Venezuela en los últimos años, las transformaciones que hemos vivido, los cambios tan sustanciales. Hoy Colombia tiene un nivel de desarrollo interesante, hoy Colombia tiene unos niveles económicos interesantes, y cuando uno ve esa fotografía de una economía colombiana que está pasando por dificultades en este momento, pero que tiene unos ciertos niveles de desarrollo, y lo compara con una Venezuela donde el sistema educativo se cayó, donde la educación dejó de ser uno de sus fuertes. Yo tenía en mi proceso formativo la ventaja y la posibilidad de interactuar con mis colegas venezolanos, y todos tenían título de doctoral, todos se habían formado en Europa, en los Estados Unidos, tenían un amplio recorrido. Algunos profesores, como el profesor Carlos Romero, eran verdaderos decanos del tema internacional en América Latina. Era un lujo poder interactuar con ellos, la profesora Margarita López Maya, personas de mucho peso dentro de la academia latinoamericana y que tenían mucho respeto, eran muy respetados. Hoy esa academia ya hace parte casi que de vestigios del pasado. Esa academia importante en Venezuela, hay que decirlo, la Universidad Venezolana hoy sobrevive por el amor que le tienen algunos colegas a la academia, por profesores que siguen dando clase en la Universidad Central, en la Universidad Andrés Bello, en la Metropolitana, que siguen impulsando en la Universidad de los Andes, del Táchira, que siguen impulsando la academia a pesar de la fuerte crisis que vive. Y tal vez explicar que Venezuela vivió un proceso de transformación política en los últimos años, que lo cual también me gustaría conversar con el profesor Andrés Agudelo, que ya se ha sumado, y con la profesora Ligia Bolívar, para que tengamos un panorama un poco más claro de por qué hoy hablar de una negociación y un regreso a la democracia es tan fiable. De hecho, pues Andrés y yo hacemos parte de esa generación donde la democracia se estaba consolidando en la región, y hoy tristemente vemos cómo avanzan algunos autoritarismos. El autoritarismo de Cuba, que ha estado ahí siempre presente, pero algunos países han entrado en una deriva autoritaria. Lo vemos con Nicaragua, lo vemos con Venezuela, lo vemos con El Salvador, donde el señor pues Nayib Bukele anoche andaba cercando pueblos con fuerzas armadas, sin ir más lejos. Entonces, también un poco para darles ese contexto, me gustaría pasar la palabra al profesor Andrés Agudelo, un poco para que le contemos a nuestros estudiantes, a las personas jóvenes en Colombia y en Venezuela, porque hoy hablamos del regreso a la democracia en Venezuela, y también porque hablamos de la paz total en Colombia, si ya se superó el conflicto armado. Un poco estamos en una parte inicial, profesor Andrés, de contexto, y me gustaría escuchar su opinión y después la opinión del embajador Alejandro Martínez, para finalmente darle la palabra a la profesora Ligia Bolívar, de su primera impresión sobre este tema que abarcamos hoy, sobre esa construcción de caminos entre Colombia y Venezuela. Nosotros ponemos de fondo en la imagen del día de hoy del programa un laberinto, quizá evocando esa novela de Gabriel García Márquez, del general en su laberinto, porque pues la relación colombo-venezolana suele ser eso, un laberinto, suelen haber diferentes rutas que conducen a diferentes caminos, pero las cuales tenemos que transitar. Profesor Andrés Felipe Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés.
Hola, Ronald, buenos días. Esa novela García Márquez tiene una historia muy particular, porque no es una novela, la idea original no es de García Márquez, sino de Álvaro Mutis, el escritor bogotano, quien no pudo escribirla, no lo intentó y no pudo, dejó un cuento muy cercano, pero le cede, le regala la idea a su gran amigo. Y a todas estas dicen que ese general en su laberinto era el libro favorito, digamos, el libro de cabecera de Hugo Chávez. Y para terminar ese primer comentario, pues no, quizá no sorprende que sea cierto, porque como lo sabemos, pues hay un tono de tragedia, ¿no? Hay un tono de la tristeza, de la melancolía, de las desavenencias que implica ejercer el poder en ese libro magnífico de García Márquez, que retrata el último trayecto que hace Simón Bolívar saliendo desde Bogotá para morir luego, unos meses después, unos días después, en la ciudad de Santa Marta. Yo tenía, segundo comentario, yo tenía acá en las anotaciones del programa el tema de la diferencia de problemas, digámoslo así. Son la diferencia de problemas que existen, digamos, si tomamos hoy una fotografía de Colombia y Venezuela, encontramos que sus trayectorias históricas son muy distintas y que tienen problemas que pueden ser a veces muy similares, otros muy distintos. Yo me iría más por las diferencias que es por las similitudes, pero que tienen en un mecanismo político, quizás uno de los más viejos, que es el diálogo, la solución o la herramienta, como dicen la oposición venezolana, la herramienta para empezar a solucionar algunos inconvenientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí me ha sorprendido que en Venezuela se empiece a hablar de justicia transicional, que en Venezuela se empiece a hablar de memoria o de verdad, incluso el del 2002. Cuando muchas veces estos mecanismos, no estoy diciendo que no sean válidos, o cuando estos temas, no le quito peso, pues responden más a otro tipo de problemas y otro tipo de inconvenientes como los vividos en Colombia. Para resumir, Colombia está saliendo, no ha salido de un conflicto armado, ¿sí? Le dio final, digamos, o hizo un gran trabajo, digamos, desmovilizando miles de miembros de las antiguas FARC, pero el conflicto armado no ha terminado. Y no ha terminado básicamente por dos razones muy lógicas. La primera es que perviven grupos armados ilegales en Colombia, el principal, el ELN, pero también tenemos otro tipo de grupos. Y la segunda es que, insistiendo en ideas de autores como Pizarro, León Gómez, el núcleo del problema, del conflicto armado, parte del núcleo o gran parte del núcleo del problema o de la explicación, que es el narcotráfico, estamos hablando del conflicto de los 80s en adelante, pues no se ha solucionado. Y eso sí que tiene que ver ahora con Venezuela. Ahora, el problema venezolano, por resumirlo, es distinto, es de otra naturaleza. Y es que lo que vemos en Venezuela es la degradación de un sistema liberal que ha transitado hacia el autoritarismo, que ha transitado hacia una dictadura, ¿no? La solución de los inconvenientes, pues, tiene que ser distinta porque los problemas son distintos. Ahora bien, retomo mi punto, y es que el diálogo, y es donde entra Petro y toda esta situación que estamos viendo, el diálogo sí que es una herramienta útil, ¿sí? Para salir, digamos, de los dos inconvenientes. En el lado de Colombia, el conflicto armado, en el lado de Venezuela, de hacer una transición hacia la democracia, a retomar una de las democracias más valiosas, como fuera venezolana, en América Latina. Y dejo simplemente mencionado, para discutirlo más adelante, en otra ocasión, algo que hemos repetido y repetido y repetido en estos espacios, y es cómo el conflicto colombiano o las raíces del conflicto colombiano, algunos temas propios del conflicto armado en Colombia se están trasladando hacia Venezuela. Estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de narcotráfico, tráfico de personas, de contrabando, es decir, de cómo está ampliándose el escenario de un conflicto que deja de ser nacional y que está pasando, se está convirtiendo o mutando, ojalá no, en un conflicto binacional.
Gracias, profesor Andrés. Y en efecto, de hecho, hemos visto cómo en los últimos 2 años, particularmente en la zona de Arauca, hemos tenido confrontaciones como las que solíamos tener entre los grupos alzados en armas en territorio colombiano, cuando la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN se confrontaban por el dominio de áreas territoriales que eran propicias para negocios ilegales, particularmente el narcotráfico, el contrabando, la extracción. Ahora eso también está pasando del lado venezolano. Embajador Alejandro Martínez Uvieda.
Sí, buenos días. La verdad es que la intervención de Andrés Agudelo nos ilumina algunas cosas bien, bien importantes. Ciertamente la naturaleza de la situación de los dos países es distinta, pero la vecindad poco a poco comienza a hacer que surjan problemas comunes que antes no existían. Es decir, en Venezuela el tema de las FARC, bueno, se sintió mucho el tema de los desplazamientos, etcétera, se sintió por vía de la inmigración que llegó en cantidades importantísimas por décadas, pero no tenía la agenda política venezolana un esquema de participación como lo tuvo a partir del gobierno de Chávez. Chávez incluso hace un reconocimiento en la Asamblea Nacional del rol beligerante de las FARC. Entonces, allí ya ese es uno de los puntos de inflexión. Ahora, volviendo con lo que decía el profesor Ronald al comienzo, ciertamente, bueno, cuando uno, y lo digo también como politólogo, cuando uno empieza a estudiar, uno de los principales retos que tiene es el de revisar el pasado, porque el pasado siempre se ve como algo distante. Quienes tenemos un poquito más edad, no me refiero en particular a Chomín Laceras, que ya es un veterano de muchísimas décadas y una experiencia inconmensurable, pero incluso nosotros los más jóvenes tenemos que hacer un esfuerzo por empezar a ver el pasado. Y eso que está en el pasado es realmente históricamente muy reciente. La Venezuela que recibe a Hugo Chávez es una Venezuela que es un país que tiene la segunda empresa petrolera estatal del mundo, que tiene una inserción en la economía mundial relevante, que tiene una institucionalidad política que ya por 40 y tantos años había logrado el respeto a las elecciones, que había logrado incluso esquemas de participación, el llamado pacto de punto fijo, que fue una muestra de civilidad política de tal envergadura que incluso sirvió de inspiración a los pactos de la Moncloa en el caso de España. Entonces, ese es el país que tuvo, por cierto, también la más importante relación comercial en el grupo andino con Colombia, justamente por ser los dos países de mayor entidad económica. Ese es el país en el que hoy vemos efectivamente la tragedia. Profesores universitarios ganando 10, 15, $20, profesores titulares, médicos en desbandada. Esto que vemos, por supuesto, en Colombia, una migración de millones de venezolanos y una migración global que es más grande que muchísimos estados, más grande que Uruguay, más grande que Panamá, etcétera. Es decir, por no hablar de países vecinos también, como Curazao. En Curazao, la presencia de venezolanos es ya el 15-20% de la población, que es una cosa impensable en términos de países estables. Entonces, bueno, es en ese marco en el que se da una situación muy compleja. Hay un nuevo gobierno en Colombia que tiene, por una parte, cercanía ideológica en algún sentido con el régimen de Maduro, pero que sin embargo tiene un compromiso con la democracia y que ha buscado intervenir, ha participado en los procesos de París, ha participado en el diálogo que se lleva adelante en México. Entonces, bueno, allí los demócratas tenemos que tener una esperanza de que eso fructifique. Esta esperanza no puede ser una esperanza ciega, no puede ser una esperanza que no esté muy alerta con los riesgos que hay, pero a la que tenemos, sin embargo, que apostarle.
Gracias, embajador Alejandro Martínez. Y vamos con la profesora Ligia Bolívar, quien, pues más que cualquiera de los que estamos en la mesa, maneja la dinámica de los derechos humanos y tiene muchísimo más clara el panorama de derechos humanos tanto en Colombia como en Venezuela. Vamos con esta primera introducción, con estas ideas que estamos poniendo sobre la mesa, profesora Ligia, para este especial que estamos haciendo sobre la comparación entre el proceso que vive Colombia de alcanzar esa paz total y el proceso que vive Venezuela de lograr la redemocratización del hermano país. Profesora Ligia Bolívar.
Muchas gracias, Ronald, y buenos días a todos los que nos escuchan y a nuestros compañeros de mesa. Mira, yo quisiera referirme a un tema que es el que me atañe más directamente, que es el papel que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil en todo este proceso, tanto allá como aquí. Yo creo que hay un punto de encuentro, no digo de semejanza, sino de encuentro entre la paz total de Colombia y las negociaciones de Venezuela. Y es que la paz total en Colombia debería incluir a los factores armados de Colombia en Venezuela. Y México, las negociaciones de México, no pueden ser un espacio de élites que negocian, digamos, medidas de poder político, cuando hay un poder fáctico, control sobre población y territorio del lado venezolano que están ejerciendo grupos armados colombianos. Eso, por supuesto, supone retos enormes, pero en todo caso no se puede dejar por fuera. Y repito, es un punto de encuentro entre los dos procesos, porque hay un elemento que de alguna manera está presente en un caso más que en otro, pero que está presente en los dos procesos. Las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas en Colombia en otros momentos han tenido un rol importante, y en este momento deben tener un rol en ambos lados de la frontera, tanto las organizaciones y las víctimas del lado colombiano como las del lado venezolano, sin caer, porque este es un riesgo que está presente en este momento, muy presente hoy, sin caer en la tentación de convertirse en interlocutores políticos, ¿no? De lo que se trata es de poner los derechos humanos en el centro del debate, no en contribuir o en convertirse en una pieza más de la negociación de cuántos miembros va a tener el Consejo Nacional Electoral que sean ajenos al proyecto chavista, o de cuántos magistrados del Tribunal Supremo podemos, entre comillas, podemos incorporar, ¿no? Ese no es el papel de la sociedad civil. Pero hemos visto cómo ha habido algunos espacios donde esta tentación estaba presente y se ha caído, y puede ser muy riesgosa porque están saliendo, los que entraron allí están saliendo con las tablas en la cabeza, porque no hicieron más que ser tontos útiles de un proceso que venía viciado desde el principio, tanto en el caso del Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, repito, de lo que se trata es de poner los derechos humanos en el centro del debate como principio, no como ficha de negociación, que es lo que quisiera el gobierno de Maduro que fuera ese pa el papel. Y este es un terreno en el que el presidente Petro se siente más cómodo que Maduro. Por lo tanto, ojalá que sirva para estimular a entrar por ese redil y a desarrollar un enfoque de hecho. Yo lo veo difícil, pero bueno, creo que es un reto importante que tiene en su mano el presidente Petro.
Gracias, profesora Ligia Bolívar. Continuamos en el camino entre la paz total en Colombia y el retorno a la democracia en Venezuela. Es un análisis que hacemos con la mesa de trabajo de Esto no es una frontera, esto es un río, de la cual participan de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, de la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela, el equipo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y el profesor Andrés Agudelo de la Universidad de La Sabana. Vamos, entre tanto, con una de las secciones que tiene el equipo de Diálogo Ciudadano, con conversaciones, un espacio en el cual pues se dialoga de diferentes temas, y la semana, el día de hoy, lo tenemos dedicado al tema migratorio, como suele ser uno de nuestros temas recurrentes, sobre todo por la importancia que tiene para lo que está pasando entre Colombia y Venezuela. Hoy más que nunca estamos viviendo un proceso de fusión binacional donde tenemos un número importante de compatriotas en territorio venezolano y un número importante de venezolanos en territorio colombiano, y donde nuestras historias paralelas cada vez se acercan más. Vamos con conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en el programa a Laura Deep, quien es directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá.
Exactamente, Alejandro. Y hoy con Laura Deep hablaremos sobre el trabajo que realizan en la Universidad de los Andes y la defensa jurídica de la población migrante que adelantan. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín y Alejandro, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
Laura, bueno, ya describimos, digamos, el titular de lo que tú haces, la defensa de los migrantes desde el punto de vista jurídico, pero descríbenos un poco qué características tiene esta defensa, hasta dónde puedes, qué haces, ¿qué no haces que quisieras hacer?
Claro. Bueno, yo creo que vale la pena empezar, sobre todo si tenemos oyentes de pronto de Venezuela, de otros países, explicar un poco qué es una clínica jurídica, ¿no? Y yo, de hecho, siempre digo que sueño con llevar en algún momento la figura de los consultores jurídicos a Venezuela, porque me parece una práctica espectacular. Y es que en Colombia, y eso está regulado por ley, las universidades que tienen facultades de derechos tienen a su vez consultorios jurídicos, en donde los estudiantes, para graduarse como abogados, tienen que hacer su práctica en el consultorio. El consultorio tiene áreas de litigio individual, derecho laboral, patrimonial, familia, digamos, una serie de áreas de derecho, pero adicionalmente hay clínicas que tienen una labor un poco más de litigio colectivo y hacen una labor atada a la investigación jurídica, pero también al litigio estratégico y de alto impacto. Entonces, en ese contexto, pues explico que la clínica que hace parte de la Facultad de Derecho, allí los estudiantes, como decía, para graduarse tienen que hacer su práctica jurídica en el consultorio y algunos de ellos deciden hacerla en la clínica. Entonces nosotros perseguimos dos grandes propósitos. El primero es formar estudiantes con un sentido de responsabilidad social, y ahí además vale destacar que pues el derecho migratorio no hace parte del currículum. Entonces los estudiantes, a partir del aprendizaje clínico, que es aprender haciendo, pues aprenden de derecho migratorio. Y por otro lado, por supuesto, avanzar en la protección de los derechos de la población migrante, refugiada y retornada. Y me preguntabas, Alejandro, que cómo hacemos eso. Y hacemos una cosa que nosotros hemos llamado el litigio convergente, porque hacemos litigio individual, o sea, vamos al caso a caso, pero ese caso a caso nos permite documentar unas barreras estructurales que vemos que está enfrentando la población migrante y refugiada, y diseñamos distintas estrategias de litigio e incidencia para avanzar en la protección de estos derechos. Por ejemplo, intervenciones ante la Corte Constitucional, actividades de incidencia ante, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigaciones jurídicas que luego se derivan en estrategias de incidencia y comunicación, ¿no? Como para informar un poco a la comunidad sobre diversas problemáticas. Y bueno, muchísima investigación. También la clínica trabaja de la mano con el Centro de Estudios de Migración y el Semillero de Investigación sobre Derecho y Migración que tiene la misma facultad.
Mira, Laura, la Academia Colombiana se ha implicado profundamente en el tema de la migración venezolana, ¿no? Desde diversos ángulos y muchísimas instituciones. ¿Cuáles consideras que han sido los principales aportes de la Academia Colombiana?
La verdad, por más que suene de repente un poco cursi, pero quizás el mayor aporte con el que me quedo es con mis estudiantes, que son profesionales con los que he tenido además la dicha de compartir luego, ¿no? De transcurridos algunos semestres, y son personas que se han dedicado, no todos, pero algunos de ellos se han dedicado a la defensa de los derechos humanos y son abogados realmente muy valiosos para la sociedad colombiana, con un verdadero sentido de responsabilidad social. Por otro lado, yo creo que un gran aporte ha sido cómo la rigurosidad de la investigación académica ha permitido avanzar, digamos, en literatura sobre la migración, pero a mí lo que me encanta de la Universidad de los Andes y del trabajo que estoy haciendo es que es una investigación que no es una investigación académica como esa torre de marfil alejada de la realidad y de lo que realmente está pasando, sino que es una investigación atada a lo que está pasando en la práctica y en el territorio, y vamos a Cúcuta y hacemos lo que haya que hacer y trabajamos con la comunidad más vulnerable. Entonces es una academia realmente al servicio de la población. Y también quisiera destacar que la clínica hace parte de una red en donde estamos 27 consultorios jurídicos, 27 universidades de todo el país, que es el programa de la Corporación Opción Legal junto con ACNUR, y eso nos ha permitido además crear, digamos, una base de datos de documentación de los casos y de las barreras que está enfrentando esta población a nivel nacional, incluso de remitir los casos, entonces poder ver pues qué tipo de casos están llegando a Arauca que de pronto no llegan a Bogotá, por ejemplo, víctimas del conflicto armado. Digamos, como esa documentación, yo creo que es una cosa valiosísima y que se ha hecho en alianza con la sociedad civil, la cooperación internacional y la academia.
Laura, tienes un reto descomunal, sencillamente. Es decir, atiendes una población en situación de una vulnerabilidad pasmosa, eres migrante tú misma, y eso da una sensibilidad particular frente al tema. ¿Qué has encontrado? Desde el punto de vista jurídico, hay apatridia, ¿qué has encontrado fundamentalmente? ¿Cuáles son las principales necesidades jurídicas de la población migrante?
Yo creo que habría que partir de una primera premisa, y es algo que tratamos de enfatizar mucho desde la Clínica Jurídica para Migrantes de UNIANDES. No solamente está el flujo migratorio venezolano en Colombia, ¿no? Por supuesto somos el más numeroso, hacemos mucha bulla, somos 2.5 millones de personas en Colombia, pero no somos las únicas. Y esto lo digo porque he tenido la oportunidad de atender a ciudadanos de Libia, de Eritrea, de Cuba, de Haití, de Nigeria, y son personas que enfrentan en gran medida las mismas vulneraciones que enfrentan la población venezolana, y muchas barreras, porque además hay medidas que ha adoptado el gobierno colombiano que están destinadas únicamente a la nacionalidad venezolana. Entonces, yo quiero empezar por ahí porque creo que es importante y es algo que tratamos de manifestarle a los estudiantes: hay que estudiar el contexto del país de origen de la persona, ¿no? Y con bases en eso, entonces uno puede identificar si es una persona con necesidad de protección internacional o no. En el caso de la población proveniente de Venezuela, y quiero ser muy enfática además en este contexto político de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que no quiero decir que esto sea algo necesariamente negativo, pero sí hay que enfatizar en que la emergencia humanitaria compleja no ha cesado en Venezuela, y eso hace que la mayoría de estos 2.5 millones de personas que se encuentran en Colombia sean personas con necesidad de protección internacional. Partiendo de allí, entonces hay una serie de necesidades. Regularización migratoria sigue siendo una necesidad. El estatuto ha sido una muy buena medida, pero no ha sido la panacea, porque hay personas que ya se salen de este marco temporal del estatuto y que no han podido acogerse al estatuto. Hay también una enorme necesidad todavía de acceso, precisamente porque la regularización migratoria es la puerta de entrada para el acceso a derechos. Todavía esas personas que están en situación migratoria irregular o a la espera de su PPT, es otra cosa de la que podemos conversar, qué está pasando con la implementación del estatuto, pero estas personas tienen barreras para acceder a salud, acceder a educación. A pesar, digamos, de que en educación no debería legalmente haber una barrera, sí la hay en la práctica. Y en general, creo que un verdadero contexto de vulnerabilidad socioeconómica muy, muy difícil. Yo he tenido la oportunidad de trabajar incluso con personas recicladoras, y son personas que no necesariamente venían de un contexto de tan extrema pobreza en Venezuela, pero que aquí han encontrado muchas barreras también para la integración. Y bueno, también de la integración es otro tema del que podemos hablar, porque ¿qué se entiende por integración? Pero en todo caso, el acceso a la regularización migratoria es también la puerta de entrada para el acceso a un trabajo digno. Creo que esas son un poco las necesidades. Estamos viendo también muchos casos de ciudadanos colombo-venezolanos cuyas cédulas han sido anuladas. Este caso de las 43 mil personas a las que les anularon los registros civiles de nacimiento y les cancelaron las cédulas, y estos casos nos siguen llegando. O sea, pareciera como que en medios de comunicación y eso, esa discusión de alguna manera mermó, pero en la práctica nosotros estamos recibiendo todos los días casos de personas que tienen cancelada su cédula. Y yo diría, pues como mencionabas también, Alejandro, el tema de la patria, ¿no? No hemos logrado resolver la situación de muchos niños o personas que nacieron acá, pero que sus padres están en situación migratoria irregular, que la resolución, digamos, se extendió por 2 años más, pero en otras nacionalidades no aplica esa resolución. Que tenemos, de hecho, ahorita un caso de un niño de Nigeria, una niña, perdón, de Nigeria, que sus padres son nigerianos, pero ella nació aquí y los padres están en situación irregular y no puede acceder a ninguna de sus nacionalidades. O sea, digamos, ni a la nacionalidad nigeriana ni a la colombiana. Entonces todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer.
Bueno, muchísimas gracias, Laura Deep, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río.
Continuamos con el programa de hoy, pero antes los invitamos a consultar el reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Es un informe que ustedes pueden conseguir en la página del Observatorio de Venezuela. Ustedes desde cualquier buscador, desde Google, pueden escribir Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Y en la parte de informes es el primer informe que aparece junto con los informes que en el pasado hemos desarrollado conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Mientras continuamos, pues me gustaría ir a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien se suma el día de hoy para hacernos esos análisis sobre la realidad entre Colombia y Venezuela. El profesor Antonio Delicio es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura, y conjuntamente con el profesor Andrés Agudelo y con el embajador Alejandro Martínez analizan la situación del hermano país. Entonces, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Música.
De los temas centrales del programa de hoy, el que tiene que ver con la Mesa de México es efectivamente el que mayor controversia ha venido suscitando en la opinión pública venezolana. Han habido declaraciones de todos los lados, de todos los bandos. Por un lado está el propio Maduro, quien exige levantamiento de sanciones para que realmente haya elecciones libres en Venezuela. Eso es un planteamiento que ha tenido eco desde Colombia de parte de Ernesto Samper, que es un personaje aquí en Venezuela que siempre genera mucha disputa, mucha controversia en relación a sus declaraciones. Por supuesto, declaraciones siempre alineadas a la administración de Maduro. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, respondiéndole a Maduro, dice, lo acusa de indolente, corrupto, insaciable, ladrón y mentiroso impúdico. Todos son epítetos que la Plataforma Unitaria, en un comunicado que hace 3 días se dio a conocer, pone entonces su posición enfrentando directamente a Nicolás Maduro. Por otra parte, dentro de ese sector de la oposición está María Corina Machado, quien es escéptica con la negociación de México y la llama la mesa de la extorsión. Ahora bien, vamos al otro tema central que tiene que ver con la paz total. Paz total que para Venezuela se pone en duda, paz total con una mesa de negociación con el ELN en Venezuela donde no hay paz total, por cuanto siguen presos quienes, como Tarazona, ha venido denunciando la presencia del ELN. También importante en este sentido de las posibilidades de una paz total es el papel relevante que está asumiendo Venezuela como productor de cocaína, de acuerdo a Crisis Group, un informe que se dio a conocer en Venezuela y seguramente en Colombia la semana pasada. Venezuela pasa a ser el cuarto productor mundial de cocaína. Ahora bien, vamos a temas recurrente dentro de nuestros análisis desde aquí, desde la otra orilla, y tiene que ver con el problema de la frontera. Conmocionó mucho en Venezuela la muerte de una niña que no pudo cruzar porque le impidieron pasar en una ambulancia tratando de pasar a Colombia para someterse a tratamientos médicos y murió. Y la verdad es que deja perplejo posteriormente lo que dice Bernal, excusándose diciendo que si la familia le hubiese pedido permiso para cruzar la frontera, lo hubiese hecho. Bien, vamos ahora a las noticias económicas. Se prevé un ingreso petrolero mayor en Venezuela para el 2023, pero eso nada más cubre el 63% del presupuesto. Hay que considerar que en Venezuela este año la devaluación ha sido feroz. El bolívar se ha devaluado 300% frente al dólar en solo lo que va de año. Tips tenemos que el 62,5% de los zulianos ahí en la frontera reciben remesa y el 99% requiere gastarlo en comida. Bien, lo dejo hasta aquí. Vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias. Entonces, yo quisiera hacer un contexto muy breve sobre el ELN y también tengo una pregunta para ti y para Alejandro sobre la oposición venezolana. Sobre el ELN, que inicia los diálogos con sede en Venezuela, para nuestros escuchas venezolanos quisiera hacer algunas apreciaciones. Lo primero es que esta guerrilla, a diferencia de las FARC, responde a una estructura, una organización, un tipo de organización distinta. De ahí que eso explique por qué ha durado más y por qué negociar con el ELN suele ser más difícil que negociar con las FARC, o como, digamos, en el pasado se pudo negociar con otras organizaciones insurgentes como el M-19 o el EPL. La estructura básicamente es una estructura federativa, no es vertical, a pesar de que tienen una sola comandancia, conocida como el COS, es una estructura federativa. ¿Eso qué quiere decir? Que las decisiones dentro del ELN pues son difíciles de tomar, digamos, encontrar un consenso. Lo segundo es que en la última década vemos una mutación feroz por parte del ELN, que se traduce básicamente en dos cosas. La primera es el aumento de su pie de fuerza y la segunda es el involucramiento de esta guerrilla con el narcotráfico, tema que antes era o inexistente o marginal dentro de las finanzas de esta organización criminal. Lo tercero es la presencia relativa del ELN, que también hace parte del segundo punto. Si se quiere, ha aumentado el pie de fuerza, conforme al pie de fuerza, pues la presencia de esta organización, pero históricamente no es una organización que tuviese una presencia tan amplia en el país como si lo tuvieran las FARC, ¿no? El ELN, tanto en Antioquia, en los Santanderes, en el Chocó, en Arauca, Cesar, y el Magdalena Medio son los lugares de influencia, digamos. Y finalmente, un cuarto comentario es que estas negociaciones tienen cambios en su metodología. Y esto, pues, hay que tenerlo presente en este inicio. Quisiera destacar dos. El primero es el posible cambio de las sedes, lo cual le da un margen de maniobra al gobierno Petro, es decir, ya arrancan en Venezuela, pero al parecer pueden trasladarse hacia Cuba, hacia Ecuador, hacia Chile. Y lo segundo es que, a diferencia de los acuerdos de La Habana que se hicieron con las FARC, se tiene una idea, vamos a ver qué ocurre, y es que conforme se logren acuerdos dentro de las negociaciones, se irán implementando. La diferencia es que con las FARC se implementa todo cuando se terminan, o se intenta implementar todo cuando se termina. Ahora parece que se implementan punto por punto de los 5 puntos que están en negociación. Vamos a ver. Lo segundo, quería preguntarles, haciendo una revisión de las noticias en Venezuela, parece, digamos, encuentro un común denominador la fragmentación de la oposición venezolana. Antonio, no sé si nos puedas ilustrar un poco más sobre esto, en qué consiste esa división ahora después de estos primeros acuerdos o de estos primeros pasos en México y de cara a temas más álgidos que se vienen, que son temas más políticos, como la liberación de los presos que tiene el régimen en su poder.
Bueno, primero le doy el paso a Alejandro. Adelante, embajador.
Gracias, Antonio. Bueno, yo voy a adelantar unos comentarios sobre el tema que plantea Andrés, de las oposiciones. Bueno, el tema de las oposiciones es una prioridad para Nicolás Maduro. Es decir, dividir a la oposición ha sido desde siempre su objetivo principal, dividir y vencerás. Esto además lo ha hecho, digamos, desde el poder, como eso garantiza unas posibilidades de unas capacidades de maniobra que no tienen otros actores. Entonces, ¿qué ha hecho Maduro? Bueno, primero tratar de discursivamente generar diferencia entre la oposición, luego pasó a niveles más agresivos, pasó a la compra de gente, y entonces encontramos una cosa muy dolorosa y lamentable, como de repente gente que tenía 15 y 20 años en la lucha democrática, cansada, hastiada, que tenían a veces algunos diputados a los que les había quitado el sueldo por años Nicolás Maduro de manera absolutamente ilegal, pues de repente le ponía enfrente un cheque de $700,000. Entonces, de esa manera logró conformar unos sectores que venían siendo de oposición, que son sectores ya abiertamente pro gobierno, parte del gobierno, pero que buscan generar a efectos de la opinión pública y a efectos de la opinión internacional, de aquel que no entiende bien estos detalles porque los ve a través de las barreras del idioma o de la cultura, la idea de que hay efectivamente una oposición. Luego tiene los sectores democráticos que tienen mayoría, los que están en la plataforma unitaria, los que tienen mayor representatividad. Esos sectores son tan legítimos como otros más pequeños, pero sin embargo, su cuantía, su peso dentro de la política venezolana hace pues que sea un factor primordial frente a otros que quizás tienen menor capacidad de influencia en la toma de decisiones de la oposición. Y luego, también tienes pequeños sectores que han generado digamos, acuerdos de convivencia con el régimen, que tratan de mantener con alguna visibilidad un carácter opositor, y luego tienes los sectores que ya por razones ideológicas son muy, muy adversos a la oposición central, a la oposición de la plataforma, como María Corina Machado, que nunca va a estar de acuerdo con nada que no sea consigo misma. Entonces, ese es un poco el mapa de esas oposiciones.
Bueno, gracias. Ya lo único que digo, que a pesar de eso, la plataforma unitaria ha logrado mantenerse frente a un peaje que hubo que pagar, que fue el Fondo Social, y eso lo podemos dejar como análisis para otro programa. Pasamos a la coordinación en Bogotá. Adelante, Ronald.
Muchas gracias, Antonio, pero lamentablemente también se nos acabó el tiempo para Esto No Es Una Frontera. Agradecemos a Nelson Duarte por acompañarnos en la parte de los controles. Y pues los dejamos hasta la próxima semana. Quedan en Encuentro con la Migración, el espacio de la profesora Daniela Monroy, en el cual se habla puntualmente de temas migratorios.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy en tendencia, por lo menos aquí en Colombia, y afortunadamente de hecho está en tendencia, y es el tema de los colombianos en el exterior. Quisiera empezar diciendo, no nos sorprende que sea a raíz de la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela que se esté hablando de este tema, porque Venezuela de hecho ha sido uno de los mayores receptores de colombianos que han salido del país a emprender un proyecto de vida en el exterior. Esto es básicamente causado por múltiples razones, pero creo yo que la principal es que durante la segunda mitad del siglo pasado, evidentemente el conflicto armado en Colombia se exacerbó y llegó incluso a estar en las ciudades principales de una manera muy contundente, y eso posiblemente causó la emigración de muchas personas a un lugar seguro y cercano, que en este caso era Venezuela, que además tenía unas condiciones socioeconómicas muy favorables, porque Venezuela pues ha sido o era un país muy boyante que tenía una economía pues dispuesta para que las personas lo vieran como un destino favorable. Y vuelvo un poco al tema de la reanudación de relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela y los diálogos que se están llevando a cabo sobre diversos temas como seguridad, transporte, movilidad, seguridad, bueno, muchos, migración, ojalá también, muchos temas que se están trayendo a colación en los diálogos entre Colombia y Venezuela, y específicamente entre Petro y Maduro y sus gobiernos. Y un tema que ha salido es el tema de los colombianos en el exterior, precisamente. De hecho, más a partir de la designación de Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela, y también de Félix Plasencia como embajador de Venezuela en Colombia. Entonces, a partir de esas designaciones, pues Benedetti ha venido teniendo algunos pronunciamientos sobre el tema migratorio, no muchos y no muy favorables sobre la migración venezolana en Colombia. En cambio, sí, un poco más favorables sobre la migración de colombianos en Venezuela. Y es que es evidente que con la crisis económica, social, política y de justicia que ha venido viviendo Venezuela en la última década, el tema de los colombianos en el exterior ha sido un tema muy olvidado y es una población que ha estado relegada durante estas épocas. El gobierno Santos hizo algunas gestiones sobre esta población, e igualmente en el gobierno de Iván Duque, pues quien era representante de los colombianos en el exterior, que era el representante Juan David Vélez, también hizo algunas gestiones sobre esta población, pero evidentemente es una población sobre la que falta mucho poner el foco, y sobre todo en la de Venezuela. Me quiero enfocar de hecho en este episodio sobre esta población en específico, que es la que a mi juicio, o una de las que a mi juicio puede estar más olvidada por la situación de Venezuela, y no solo por eso, sino por los tradicionales problemas que ha habido entre Colombia y Venezuela, y esta relación tan complicada, pues ha hecho que sobre los migrantes colombianos en Venezuela recaiga gran parte de las consecuencias de estos problemas entre los dos países. El principal problema que tienen los colombianos en el exterior en este momento, específicamente en Venezuela, es que no sabemos cuántos son. Los censos no son un ejercicio que se haya aplicado sobre ellos recientemente, recientemente y mucho menos una caracterización, porque hay que decir también que tener un número, aunque sí es un dato importante, no es un dato que nos pueda decir algo sobre la calidad de vida que tienen estas personas en el país en el que están viviendo. Pero a partir de un censo no solo tenemos la numeración, sino también tenemos un acceso al análisis cualitativo de las condiciones de vida y de habitabilidad que tienen los colombianos en Venezuela. Yo leía yo hace muy poco en un artículo del País que el director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, que es Juan Carlos Tano, le aseguró a la agencia EFE que son algo más de 4.5 millones. El embajador Benedetti hablaba hace más o menos un mes de 4 millones. Ahí vemos ya una diferencia de 500 mil. Y hay cifras de 5 millones y más de 5 millones incluso. Entonces vemos un desfase de 1 millón, tal vez más. Y esto es también proporcionado porque la migración colombiana en Venezuela se componía en gran parte de migrantes irregulares y se sigue componiendo de migrantes irregulares que evidentemente son invisibles para el Estado venezolano y también para el colombiano, y que es una población que también desconfía de las instituciones y no se siente abocada a acudir a los consulados y demás. Y eso es algo grave, también es invisible a la hora de hacer garantizar sus derechos. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Vuelvo un poco al tema de la relación tensionante que siempre han tenido Colombia y Venezuela y a lo que decía anteriormente de que sobre los colombianos en Venezuela ha recaído gran parte de la consecuencia de todos estos desencuentros de años. Y recordemos que la relación de los colombianos en Venezuela con el gobierno venezolano actual y pues con el chavismo tampoco ha sido la mejor, porque la relación de los migrantes colombianos con el gobierno venezolano pues no es de absoluta confianza. Y esto se debe, creo yo, en gran parte a que desde 2015 hasta 2017 se llevó a cabo el operativo de liberación del pueblo para purgar el paramilitarismo en Venezuela, así le llamó el gobierno venezolano a esa purga del paramilitarismo en el país. Esa migración forzada de colombianos de ese momento, que voy a explicar un poco más a fondo sobre eso en un momento, lo principal que vimos sobre eso es que allí comenzó de hecho la migración proveniente de Venezuela en el 2015, y eso es un dato que no muchas personas saben. Pero en todo caso, este operativo de liberación del pueblo para pues con fines de seguridad, supuestamente, según PROVEA, que es una organización de derechos humanos que tiene pues gran reputación, tuvo demolición de viviendas en ese momento, en el margen de esos 2 años, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y muchísimas deportaciones, especialmente en zonas populares de Venezuela, en las que se perjudicó particularmente a la población colombiana, porque es en las zonas más empobrecidas donde veíamos una gran migración de colombianos. Entonces, esa relación tensionante entre Colombia y Venezuela recayó de forma muy especial sobre la población colombiana, lamentablemente. En ese momento, el Ministerio Público de Venezuela, después de analizar todo lo que había ocurrido en esos 2 años con la operación de liberación del pueblo, dio cifras de que hubo al menos 505 ejecuciones extrajudiciales. Por supuesto, dentro de esas ejecuciones extrajudiciales podemos esperar que haya muchísimos colombianos, lo cual es sumamente difícil y es una mancha negra en la relación entre Colombia y Venezuela, algo que ni siquiera está saldado al día de hoy. Por eso entonces es tan importante que Benedetti ponga su foco sobre esta población, sobre la población de colombianos en Venezuela, y tener en cuenta dos, creería yo, necesidades generales principalmente. Una es la necesidad de regularización que tienen estas personas en Venezuela, como decía, muchísimos de ellos son migrantes irregulares, y por otro lado, saber qué tan grave ha sido para ellos la afectación por la crisis de Venezuela. Aunque la crisis ya no está en su punto más álgido como lo estuvo tal vez hacia 2017, 2018, 2019, en la que el desabastecimiento era evidente en los supermercados, desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, demás, todavía los sistemas judiciales, de salud, educativo de Venezuela siguen siendo muy precarios, y esto por supuesto tiene afectaciones directas sobre la calidad de vida de la población. Entonces, esto que sucede o ha venido sucediendo desde el 29 de noviembre de este año 2022 es sumamente importante, y es que empezó el censo a colombianos en el exterior, según confirmó de hecho el embajador Benedetti, como parte de la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela. Esperemos que el siguiente paso de hecho pues sea la conformación o la vuelta a los consulados la cantidad, al menos una cantidad estimable de los consulados que se tenían anteriormente. Benedetti anunció también que cuando se tenga certeza del número de colombianos que hay en Venezuela, va a empezar un proceso de expedición de registros civiles y de la cédula digital, que es la tipología de cédula que se está manejando actualmente en Colombia por parte de la registraduría. Todo esto, pues, para que tengan el documento más reciente y que puedan ser colombianos dignos y con calidad de vida, aún estando fuera de Colombia. Lo dejamos hasta acá por este episodio. Muchas gracias por haber escuchado. De nuevo, reitero que me parece un tema sumamente importante y un tema migratorio que usualmente no ha sido tan tocado por la opinión pública, incluso por los medios de comunicación, mucho menos por los gobiernos, ni de Venezuela ni de Colombia. Así que es importante que pongamos nuestra atención sobre este tema. Muchas gracias por haber escuchado y los espero y las espero en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.